Bueno, el colapso de un sistema casi nunca empieza con una explosión dramática.
Totalmente. No es como lo pintan en las películas.
Exacto. O sea, casi siempre empieza con un problema muy mundano. Un problema de almacenamiento de datos mal gestionado.
Que es el talón de Aquiles de la tecnología moderna, digamos.
Sí. Y para quienes nos escuchan hoy, pensemos por un momento en la inmensa cantidad de información que procesa un simple semáforo inteligente. O sea, en una hora normal.
Un montón de datos, claro.
Y no solo cuenta vehículos, ¿verdad? Registra velocidades, tiempos de espera, la densidad del tráfico, incluso fluctuaciones del clima.
Es un flujo constante.
Exacto. Entonces, si ese sistema intentara guardar cada uno de esos eventos en una, digamos, una caja individual y totalmente aislada dentro de su memoria, el procesador se quedaría sin espacio en cuestión de minutos.
O simplemente se quedaría sin tiempo para buscar esos datos.
Tal cual. Y hoy, nuestra inmersión profunda se centra en descubrir cómo la tecnología resuelve exactamente este problema. Y lo vamos a hacer tomando como base un documento inesperadamente fascinante.
Muy revelador, la verdad.
Sí, estoy súper emocionada con esto. Es una guía educativa de séptimo grado
Ajá, así como lo oyen, séptimo grado.
y se titula Guía 2, Arreglos que ayudan, sesión 2. Y está enfocada en la programación de estas placas micro.bit usando la plataforma MakeCode.
Y puede sonar como un material escolar básico, pero despoja la informática de toda esta jerga corporativa que solemos escuchar.
Totalmente de acuerdo. Va directo al grano.
Sí, o sea, expone la arquitectura básica de la memoria de una manera magistral. Para quienes trabajamos en desarrollo de software, este texto es un recordatorio increíble de los fundamentos. Enseña que estructurar datos no es una cuestión, digamos, estética.
Claro, no es para que el código se vea bonito.
Exacto, no. Es una necesidad física dictada por la misma construcción de los microprocesadores.
Y el objetivo de nuestro análisis de hoy es justamente ese. Queremos ir más allá de los bloques de colores que propone MakeCode y entender la mecánica real detrás de la asignación de memoria.
La mecánica pesada, sí.
Y las limitaciones del hardware. Entonces, bueno, vamos a desempacar esto. El texto arranca con un planteamiento súper terrenal.
Ajá.
Propone usar los sensores integrados en la microbit, específicamente el sensor de temperatura. Y la idea es registrar el entorno a lo largo del tiempo.
¿Qué es el uso más común para estos sensores?
Sí, pero aquí es donde surge el primer obstáculo arquitectónico. Tomar un dato aislado, como, no sé, una lectura de temperatura a las 2 de la tarde, es trivial.
Pan comido para la placa.
Exacto. Pero cuando el objetivo es medir el cambio térmico cada cierto tiempo, durante una hora entera, el método básico que todos aprendemos primero, este de declarar variables independientes, se vuelve insostenible.
Es que se vuelve una pesadilla logística. Si conectamos esto con el panorama general, es un problema de sobrecarga masiva.
O sea, ¿sobrecarga para quién?
Para ambos, para el desarrollador que escribe el código y para el compilador que lo traduce. Si alguien decide declarar variables sueltas, digamos, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, y así hasta llegar a 1000.
¡Wow! 1000 líneas de código solo para nombrar cosas.
Sí, un desastre. Y el compilador tiene que crear una tabla de símbolos gigante para rastrear cada uno de esos 1000 identificadores únicos.
Claro, tiene sentido.
Y a nivel físico, a nivel de hardware, esto significa que la CPU está asignando fragmentos de memoria dispersos por todo el chip.
O sea, un pedacito por allá, otro por acá.
Exactamente. Entonces, cuando luego se le pide al procesador que lea esos datos, digamos, para sacar un promedio, tiene que hacer saltos larguísimos y costosos buscando dónde quedó cada cosita.
A ver, para hacer una analogía que a mí me encantan, es como si yo intentara llevar las finanzas de mi casa, pero en lugar de tener un solo libro de contabilidad, tengo 4 libretas distintas regadas por toda la casa.
Una en la cocina, otra en el cuarto.
Exacto. Una libreta que se llame temperatura 1 en el baño, temperatura 2 en la sala. Es totalmente ineficiente. El tiempo que pierdo caminando por la casa buscando cada libreta es, bueno, es altísimo.
Es una analogía perfecta. El costo energético de ir de un punto a otro, en términos de ciclos de reloj del procesador, es inmenso.
Claro.
Y la solución que introduce esta guía escolar son las famosas matrices o arreglos.
Los arrays.
Los arrays, exacto. Y aunque el documento lo explica para estudiantes definiéndolo como un conjunto estructurado para manipular números, lo que realmente está enseñando ahí es un concepto avanzadísimo.
Que es la asignación de memoria contigua, ¿verdad?
Ese es el concepto clave. Un arreglo no es solo una lista conceptual en la cabeza del programador. Físicamente, le da una orden directa al microcontrolador.
¿Y qué le dice exactamente?
Le dice, resérvame un bloque continuo e ininterrumpido en la memoria RAM.
Ah, o sea, un solo libro de contabilidad grande.
Exacto. Al agrupar estas lecturas en un bloque contiguo, el procesador no necesita buscar en un mapa dónde está el siguiente valor. Simplemente da un pasito a la siguiente dirección física.
¡Qué elegancia!
Sí, reduce dramáticamente los ciclos necesarios para procesar la información.
Y el documento lo ilustra con un ejemplo súper específico. Menciona un arreglo unidimensional llamado temperatura y le asigna 5 valores.
Ajá.
A ver, los tengo por aquí. Son 25,7, luego 30,2, después 28,7, sigue 20,1 y termina con 39,2.
5 datos precisos.
Sí. Pero aquí hay un detalle en el texto que me llamó muchísimo la atención. Es casi una contradicción a primera vista.
A ver.
La guía menciona textualmente que esta es una matriz de 4 por 1. O sea, 4 posiciones y una dimensión.
Sí, el tamaño clásico.
Pero casi en el párrafo siguiente aclara que en realidad tiene 5 elementos. Porque los índices van del 0 al 4.
Ah, el famoso índice 0.
Exacto. Y yo me puse a hacer los ejercicios como si fuera un estudiante más y me reté a mí misma.
¿Y qué descubriste?
Bueno, el texto dice que si indicamos temperatura entre paréntesis 3, el valor no es el tercer número.
Claro que no.
No es 28,7. El valor de la posición 3 es en realidad la cuarta lectura, que es 20,1.
Exactamente.
Y si la variable índice vale 2, entonces temperatura 2 es 28,7. Para alguien técnico esto es el pan de cada día, pero enseñárselo a un estudiante de séptimo grado y justificarlo me parece súper revelador.
Y lo fascinante aquí es por qué esto es tan revolucionario. Detrás de ese detalle de contar desde cero hay una lección gigante sobre cómo las máquinas entienden el mundo.
¿Por el tema de los punteros?
Exacto. En lenguajes derivados de C, que es lo que corre debajo de MakeCode, el nombre del arreglo, digamos, temperatura, actúa como un puntero.
O sea, ¿señala un lugar físico?
Sí, señala la dirección de memoria base, el punto de partida. Entonces, el número del índice no es la posición en una lista del súper.
¿Qué es, entonces?
Representa el desplazamiento, el offset.
¡Ah, claro!
O sea, el índice cero significa literalmente, muévete cero espacios desde el punto de partida. Quédate ahí.
¡Qué lógico! Tiene todo el sentido del mundo.
El índice 3 significa avanza 3 bloques desde la base. Y esta es una maravilla de diseño. Porque para moverse por todos los datos, haces un programa genérico y solo cambias ese numerito del índice. Te ahorras líneas y líneas de código.
Ahora que entendemos esta teoría de las calles digitales y las direcciones exactas, ¿cómo se ve esto en la acción práctica? Porque la guía entra de lleno a la plataforma MakeCode.
Y ahí es donde las cosas se pueden complicar.
Sí, aquí es donde se pone realmente interesante. La guía describe un bloque de repetición. Visualmente es este bloque verde grandote que envuelve otras instrucciones.
El famoso bucle.
Y este bloque usa la variable index, cambiándola de 0 a 4. En cada paso, el programa espera 5 segundos, o sea, una pausa de 5.000 milisegundos antes de avanzar un paso, tomar un dato nuevo del sensor y guardarlo en la matriz.
Una coreografía automatizada perfecta.
Sí, en teoría. Pero la guía lanza una advertencia que, me parece oro puro.
Sí, la advertencia del botón B.
Exacto. Dice que si tienes otro código en el botón B y por error alguien lo oprime antes de que termine el proceso del botón A, bueno, te avisa que la matriz tendrá posiciones vacías.
Datos nulos.
Y para hacer otra analogía, es como intentar sacar un pastel del horno oprimiendo el botón B cuando el temporizador de cocción del botón A todavía no ha terminado.
Un desastre crudo, claro.
Totalmente. Un desastre incompleto. Porque bajo la superficie, y esto me voló la cabeza, la máquina solo puede hacer una tarea a la vez.
Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo diseñamos sistemas y la gran ilusión que nos vende la tecnología moderna.
La ilusión de la multitarea.
Esa misma. O sea, nosotros usamos teléfonos que parecen hacer 100 cosas a la vez.
Robit
opera con un solo hilo de ejecución. Es estrictamente secuencial.
O sea, va paso a paso y no hay atajos.
Ninguno. Si está en medio de su pausa de 5 segundos, esperando para llenar el espacio número 3, y llega una interrupción física como el botón B,
se rompe todo el flujo.
Sí. El hardware suspende la pausa, salta a atender el botón B, y cuando regresa, quizás ya perdió el momento exacto de la lectura. Y así es como terminas con un arreglo lleno de huecos o datos basura.
Claro, le estás enseñando a los estudiantes a anticipar errores humanos, a no confiar ciegamente en que el usuario no va a presionar todos los botones a la vez.
Exactamente. Enseña a entender la limitación real de la máquina.
Bueno, y con estas precauciones en mente, la guía no se queda en la teoría. Pasa a una sección que llaman manos a la obra.
La aplicación al mundo real.
Sí, y aquí las reglas cambian un poco. El texto les pide a los grupos registrar la temperatura, pero ahora cada 10 segundos, durante un periodo total de 2 minutos.
¿Y todo eso controlado con el botón A?
Todo con el botón A. Y luego, el gran giro. Al presionar el botón B, el programa ya no interfiere negativamente. Ahora debe calcular y mostrar el promedio matemático de todas esas temperaturas registradas.
Y este es un salto monumental en el aprendizaje.
Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de sistema? Porque pasamos de una pausa de 5 segundos a una de 10. Y de paso, la guía les dice a los estudiantes que dividan los roles.
Sí, que trabajen en equipo.
Uno programa el registro, otro calcula el promedio y otro verifica que el código no colapse.
Que es básicamente cómo funciona una empresa de software hoy en día. Esto ya no es solo sobre aprender a poner bloques verdes, es sobre gestión de proyectos.
Metodologías ágiles casi.
Exacto. Y lo del promedio es vital. Para sacar ese promedio, el microcontrolador tiene que iterar por todo el arreglo, sumar valores de punto flotante que son súper pesados para el procesador y dividir por el total.
Claro.
Esto demuestra el salto de simplemente recolectar datos a ciegas a analizarlos, que es la base absoluta de la ciencia de datos moderna.
O sea, pasas de tener un termómetro glorificado a tener una mini computadora de análisis climático.
Exactamente.
Es fascinante. Bueno, para recapitular rápidamente este viaje que hemos hecho hoy, hemos visto cómo las variables sueltas son el enemigo de la eficiencia, ¿no?
Un gasto innecesario de energía.
Sí. Y vimos cómo los arreglos y esta rareza de empezar a contar desde cero con los índices son en realidad un atajo súper elegante para la máquina.
Una solución arquitectónica perfecta.
Y terminamos viendo cómo automatizar la recolección, calcular promedios y todo esto esquivando las trampas de esta falsa multitarea de la que hablabas. O sea, dominar estos conceptos básicos es lo que permite que la tecnología haga el trabajo pesado por nosotros de forma confiable.
Así es. Y si me permites, quiero cerrar basándome en una sección del propio texto.
Adelante.
Al final de la guía hay una parte llamada Antes de irnos, donde le preguntan al estudiante cómo le va a servir esto en la vida real.
Ajá, ¿una reflexión final?
Y yo quiero lanzar esta misma reflexión a quienes nos escuchan hoy.
Me encanta.
Si una simple placa educativa de séptimo grado puede programarse para mantener este bucle constante, midiendo incansablemente la temperatura, guardándola en matrices invisibles para entender nuestro entorno.
Sí.
Pensemos en esto. ¿Cuántos arreglos gigantescos, totalmente invisibles para nosotros, están corriendo en este preciso instante en nuestros teléfonos?
¡Wow!
En los semáforos de nuestras ciudades, recolectando silenciosamente datos sobre nuestra ubicación, nuestro consumo, nuestra vida diaria.
Miles de millones de datos.
Exacto. Guardándose perfectamente en bloques contiguos de memoria, esperando pacientemente a que un servidor remoto presione, digamos, su propio botón B para sacar el promedio de nuestras vidas.
¡Qué pensamiento tan escalofriante y fascinante a la vez! Es una estructura invisible, pero muy rígida, que sostiene todo nuestro día a día. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis tan revelador. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.